Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 10 de enero de 2024, en nuestro segundo programa de este año, les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro. Vamos a tocar hoy temas que tienen que ver con el desarrollo político que se ha abierto en este momento a raíz incluso del año nuevo. Este es un año que necesariamente significa cambios políticos importantes, cambios de actitud importantes, tanto en el gobierno como en la oposición, porque es un año electoral. Es el año donde se elige nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien culminaría su mandato en el 2030. De tal manera que es un año de cambios, un año intenso en la política. Y de hecho, ha comenzado de esa manera. María Corina ya señaló en su alocución de Año Nuevo cuáles eran sus acciones, cómo pareciera que su política cambia, lo cual es lógico que se haga de esa manera, porque quien no cambia, bueno, simplemente no sobrevive. Los seres vivos tienen que cambiar permanentemente para adaptarse a las circunstancias externas, bien sea del ambiente físico o, en nuestro caso, de la escena y del ambiente político. Sin embargo, ya el gobierno respondió a esa alocución de Año Nuevo de María Corina Machado. No solamente Diosdado Cabello, el provocador de siempre, el hombre que el gobierno utiliza para enervar a los opositores y que estos caigan en la visceralidad y abandonen el uso del cerebro, porque de esa manera pues cometen o siguen cometiendo los errores que han venido cometiendo. Pero esta vez no fue solo Diosdado Cabello, también altos personeros del gobierno ya señalaron claramente que o es falso lo que María Corina dijo de que tenían discusiones, diálogos, negociaciones difíciles, que eso es falso, o que simplemente no son o no tienen o no llevarán a los resultados que mucha gente puede esperar, que sería la habilitación de María Corina para que participe en las elecciones de fines de año, del último trimestre del año, posiblemente de este año 2024, en las cuales se elegirá el próximo presidente de la República. El PSV, el gobierno, siguen señalando que María Corina no será habilitada, no podrá participar. Lo cual, por supuesto, no niega totalmente la proclama, el saludo de Año Nuevo que le dio María Corina a los venezolanos. Pues este saludo podía implicar que está dispuesta y lista para hacer un cambio que ponga al gobierno en una situación difícil. Está dispuesta a lo mejor a terminar aceptando lo que es una realidad que se le impone. No es algo que María Corina aceptaría de buena gana. Nadie acepta de buena gana que lo inhabiliten. Nadie acepta de buena gana que lo metan en prisión. Nadie acepta de buena gana que lo torturen. Nadie acepta de buena gana nada que se le imponga. Pero un poder mayor que el que uno tiene, pues simplemente es capaz de imponer esas sanciones, de imponer una inhabilitación, de imponer una prisión, de imponer las torturas incluso, aunque después se nieguen. Aquí lo que quiero señalar es que no hay por qué aceptar, digamos, desde el punto de vista de que está bien hecho lo que le estén haciendo a María Corina, o ella misma no tiene por qué sentirse mal de aceptar que le están imponiendo una situación que no es, que es inmerecida, que es injusta, independientemente de los argumentos que el gobierno ponga. Independientemente de ello, María Corina es víctima de una imposición gubernamental, una imposición que en lo personal pienso que es ilegal y que es inconstitucional. No porque María Corina no haya hecho cosas que pudieran ser de índole penal incluso, sino simplemente porque en el momento en que las hizo, el gobierno no tomó ninguna medida, ni llevó a María Corina a los tribunales penales, ni la acusó absolutamente de nada, sino simplemente el Contralor en un momento dado le puso una sanción. En un caso fue porque aparentemente no había declarado unos estatiques que recibió cuando estaba en algún cargo público, y entonces, como no declaró esos estatiques, le impuso una sanción. Pero creo que esa sanción, y estoy trabajando de memoria, fue una sanción de un año, y eso ya terminó, pues feneció. O la otra sanción es la que se le impuso por haber representado, era diputada a la Asamblea Nacional, y sin embargo representó a un país extranjero, a Panamá, en la OEA, algo que es, pero lo sé, muy cuestionable. Pero en ese momento, la sanción, recuerdo, fue sacarla de la Asamblea Nacional, quitarle su diputación, dejó de ser diputada, y ya está, pues pasó la situación. El gobierno no la acusó de traición a la patria, ni la llevó a los tribunales. De tal manera que no puede ahora venir a decir que es por esa razón que está inhabilitada. Sino, el gobierno la inhabilita simplemente porque al final tiene miedo. Porque al final el gobierno tiene miedo de enfrentarla electoralmente, porque pudiera sacar una votación importante que de repente comprometa al triunfo del candidato que el gobierno tenga como candidato a presidente de la República, sea Maduro o sea cualquier otro. Yo creo que si el gobierno supiera con claridad y tuviera el convencimiento de que María Corina es incapaz, no puede ganarle, pues simplemente la dejaría participar y la derrotaría electoralmente, porque qué mayor demostración ante los seguidores de María Corina, qué mayor demostración ante el pueblo de Venezuela, qué mayor demostración ante el mundo entero que propinarle una derrota electoral contundente a María Corina en las elecciones de 2024. Ahora, si el gobierno no lo hace, no creo que sea, bueno, porque no puede permitir que una persona que haya llamado a la invasión, que haya se haya reunido con el presidente Bush, que haya maltratado a la patria, que sea traidora a la patria, compita en una elección presidencial, que eso para el gobierno es inadmisible desde el punto de vista afectivo, emotivo, sentimental. No, yo no creo en esas tonterías. Si esa fuera la situación, hubieran actuado en su momento y la hubieran acusado ante los tribunales, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron, no se sabe ni por qué no lo hicieron. Tienen un medio judicial, unos tribunales a sus órdenes. Aquí no hay una libertad, una independencia del Poder Judicial. El gobierno controla al Poder Judicial y controla a los jueces, de tal manera que la han podido acusar y la han podido condenar en un juicio. Simplemente ya está, pero no lo hicieron. ellos sabrán por qué no lo hicieron. En algún momento se sabrá por qué no lo hicieron. O en algún momento tendrán que decirlo. O alguien lo confesará por allí, pues. No lo hicieron. Y al no hacerlo, pues perdieron esa oportunidad de hacerlo. Y en este momento no pueden salir a tratar de rescatar esa oportunidad. Claro, lo hacen, y lo hacen porque tienen poder, como ya lo dijo. Imponen ese punto de vista, pero ese punto de vista no convence. A mí personalmente no me convence. A que el gobierno le importe un bledo si a mí me convence o no, bueno, lo entiendo también. Pues, el gobierno no tiene por qué actuar en función de lo que yo piense, o para convencerme a mí de cualquier cosa, en absoluto. El gobierno actúa en función de sus intereses y de lo que le parece mejor para mantenerse en el poder. Y yo actúo en función de lo que veo, de lo que analizo, de lo que pienso, y no en función de defender a nadie en particular. O sea, yo pienso que el gobierno, si sintiera realmente que es capaz de derrotar a María Corina en las elecciones presidenciales de este año 2024, pues la dejaría participar y la derrotaría. Ahora, ¿no la va a dejar participar? Bueno, está en manos de María Corina, está en manos de esa oposición que la sigue, está en manos de sus seguidores. Primero, buscar una alianza con el resto de la oposición, la que han llamado muchas veces que dialogante, traidora, etcétera. Ya eso no lo pueden seguir diciendo, porque ahora quienes dialogan son ellos. Los únicos que están dialogando en este momento con el gobierno son los de la Plataforma Unitaria Democrática, los de la PUD. Esos son los que están dialogando con el gobierno. Luego, no pueden acusar a la otra oposición de estar dialogando. Que con delincuentes no se dialoga, decían en algún momento. Que nadie dialoga con un secuestrador. Cosa que es mentira, pues. Se dialoga con los secuestradores, se dialoga con los delincuentes para tratar de evitar el delito, para tratar de controlarlo. Claro que se dialoga siempre. O sea, eran tonterías que inventaron en su momento y que llevaron más bien a que el gobierno se atornillara en el poder. Bueno, si ahora cambian de actitud, buscan la unidad de todos los sectores opositores, se buscan un candidato que tenga, primero, que sea conocido, que sea un hombre sensato, que sea un hombre con programa, que sea un hombre difícilmente cuestionable por el gobierno, porque le va a costar más inhabilitarlo que no inhabilitarlo, que permitirle participar, porque el costo político va a ser mayor cuando lo inhabilite que si lo deja participar. Un candidato de ese tipo pueden buscar, y María Corina pudiera actuar en ese sentido, buscando una salida de ese tipo, para entonces ponerle al gobierno la situación más difícil de lo que en este momento la tiene. Bueno, vamos al intermedio musical usual, y después del intermedio musical continuamos con nuestro programa por Costa del Sol 93.1 FM. Les recuerdo, les habla Luis Fuenmayor Toro. El intermedio musical se lo vamos a dedicar a la ópera Andrea Chenier de Humberto Giordano. Se trata del recitativo Colpito qui m'avete, aquí me han golpeado, y el aria Un di al azurro spazio, un día en el azul espacio. De la ópera, como ya dije, Andrea Chenier de Humberto Giordano, que se desarrolla en el momento de la Revolución Francesa. Chenier es un poeta revolucionario que es invitado a una fiesta en el castillo de una condesa francesa, que como todos los nobles permanecían de espaldas a las necesidades del pueblo y a los cambios que ocurrirían en breve tiempo. Chenier es requerido por la hermosa hija de la condesa, quien coqueteando le pide que improvise un poema sobre el amor, a lo que Chenier responde con toda una concepción de lo que es el verdadero amor y da rienda suelta a sus ideas revolucionarias de justicia, de reivindicación de la miseria y de reproche hacia los nobles responsables de todo aquello. El aria es cantada, igual que su recitativo, por Mario del Mónaco, uno de los grandes tenores de mediados del siglo XX, tenor dramático, de voz fuerte, de muy buenos graves. La ópera está basada en la vida de André-Marie Chénier, quien nació en Estambul en 1762 y fue ejecutado en París en 1794 durante el período de terror de la Revolución Francesa, acusados de crímenes contra el Estado. Es una interesante ópera que demuestra cómo a veces un revolucionario es devorado por la propia revolución. Escuchemos entonces a Mario del Mónaco en el recitativo Colpito Quim Mavete y el aria Un di al azzurro spazio.
Colpito Quim Mavete, odio geloso cielo, y più puro palpitar dell'anima, or vedrebbe fanciulla qual poema.
Un giovine, va bene.
Bueno, de nuevo con nosotros en Costa del Sol 93.1 FM, les habla Luis Fomillor Toro y espero hayan disfrutado a Mario del Mónaco en el improviso de la ópera Andrea Chenier de Humberto Giordano. Ese improviso, tanto el recitativo Colpito Qui M'avete como el aria Un día la zurro spazio, han sido cantados por muchos tenores a lo largo del tiempo. Esta es una ópera que tiene como cuatro arias importantes para el tenor. Además tiene aria de barítono, además tiene un aria de soprano. Es una ópera muy florida de Giordano, y realmente, repito, desde Caruso, bueno, del Mónaco, Corelli, Beniamino Gigli, Lauri Volpi, y más recientemente mismo Pavarotti, la han cantado muchas veces, porque, repito, es una ópera que además mantiene una vigencia enorme, porque al final se trata de cómo un revolucionario, por los vaivenes de la vida, es buscado después por la propia revolución y es llevado a la guillotina. En el caso del poeta Chenier, es llevado a la guillotina por la revolución que él mismo defendió. Revolución francesa, además, que es la revolución de las revoluciones, pues, una de las, junto con la bolchevique, son de las revoluciones de los paradigmáticas que ha tenido la humanidad. Bueno, espero que hayan disfrutado de Andrea Chenier en la voz de Mario del Mónaco. Bueno, continuando con los cambios que se están produciendo en este 2024, podemos citar incluso ahora uno ocurrido en La Causa R. La Causa R de Andrés Velázquez ha sido de los grupos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática, pero antes de ellos de la Mesa de la Unidad Democrática, de los grupos más beligerantes, más extremistas, si se quiere, más recalcitrantes. Velázquez, como Leopoldo López, o como María Corina, o como Ledesma, son quizás las figuras más emblemáticas de lo que es las posiciones testarudas de un extremismo de derecha muy grande existente en ese sector opositor. Por eso hablo de La Causa R y de las últimas declaraciones que escuché de la secretaria general de La Causa R. La secretaria general de La Causa R acaba de decir con claridad, primero, estuvo de acuerdo con las movilizaciones que el gobierno nacional ha hecho en materia militar en relación con el reclamo del Esequibo. Es decir, apoyan, ¿sí lo dijeron? Apoyan a el gobierno en la movilización militar en relación con el Esequibo. Eso La Causa R no lo decía desde hace muchísimos años. Pero no solamente esto, ha dicho Andrea Tavares, quien es la secretaria general de Causa R, sino además ha señalado que aquí hay que hacer un cambio político con el chavecismo. Es decir, que el cambio político que se va a hacer, o que se tiene que hacer, o al cual se va a llegar el próximo gobierno, que ellos van a impulsar, va a trabajar con el chavecismo. Claro, hacen la aclaratoria de que no trabajarán con corruptos, por ejemplo, ni con violadores de derechos humanos. De esa manera, ellos quitan a alguna de la gente que está en la escena, concretamente a Maduro, por ejemplo. Lo quitan de la escena y quitan a algunos otros. Pero de ahí para abajo, o para el lado y después para abajo, con el resto del Partido Socialista Unido de Venezuela, estarían dispuestos a trabajar para un gobierno, no sé si de transición, no le oí la palabra transición a Andrea Tabárez en las declaraciones que dio, creo que se las dio fue a Mario Villegas concretamente, pero sí dijo con claridad que ellos tenían que estar involucrados y participar con un protagonismo como el del resto de los participantes en lo que va a ser el futuro gobierno venezolano, el que surja a partir de las elecciones de 2024. Esto más las declaraciones de María Corina, más todo lo que ha venido ocurriendo, nos indica que la oposición está cambiando su mensaje, está cambiando su política para jugar realmente o para hacer realmente política y no trabajar con las vísceras. Para hacer política hay que trabajar con el cerebro y no dejarse llevar por los sentimientos. Como decía alguien por allí, el corazón se puede mantener caliente en la política, pero el cerebro tiene que permanecer frío, porque tiene que ser capaz de analizar, y analizar con absoluta frialdad para poder saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las fuerzas que se están moviendo, hacia dónde se están moviendo, quiénes se mueven en la misma dirección, quiénes se mueven en otra dirección, de tal manera de poder entender con quién aliarse, con quién no aliarse, a quién tener como amigo, a quién tener como enemigo o adversario, a quién tener como neutro, es decir, que no es amigo, pero tampoco nos lo echamos de enemigo. El que la causa R haya dado esas declaraciones, y se entiende que son unas declaraciones del partido, porque nos da su secretaria general, los da públicamente en una entrevista de radio hecha por el periodista Mario Villegas. Entonces, eso ya implica que hay un cambio en Causa R y, repito lo que dije al principio, Causa R es de los partidos más inflexibles hasta ahora. Ahorita el que falta que se cambie por allí y que hable distinto es Ledesma, por ejemplo. Vamos a ver si dice algo Ledesma en ese sentido. Habría que estar pendiente de si va a decir algo Ledesma. No porque Ledesma maneje mucha gente, realmente. Porque Alianza Bravo Pueblo no sé cuánta gente pueda tener. Que uno sepa será Ledesma y la esposa de Ledesma, a lo mejor. Cuando mucho. Pero el hecho de que un hombre que ha estado en una posición troglodita, muy sectaria, muy agresiva, comience a hablar distinto, en el caso de Andrés Velázquez, por ejemplo, que Ledesma lo haga también, bueno, empieza a explicar que lo que estamos diciendo, lo que hemos señalado desde hace tiempo, desde el año pasado, está ocurriendo, que la oposición pudiera estarse preparando para realmente poner en peligro el triunfo del gobierno en las elecciones de 2024. El gobierno hará lo imposible por mantenerse. Todo gobierno lo hace. No es raro que un gobierno quiera mantenerse en el poder. Lo raro es que no quiera mantenerse en el poder. Lo raro es que trabaje para la oposición. Por eso cuando la oposición trabajó para el gobierno era muy raro. Bueno, ¿qué hace esta oposición trabajando para el gobierno? Ahora, si la oposición ya deja de trabajar para el gobierno, se integra con el resto de la oposición, a lo mejor no con el 100% de ella. Las alianzas de 100% nunca se dan. No la logró ni siquiera Mao Zedong en China, cuando llamó a unir a todos los susceptibles de ser unidos en el frente anti-japonés. Cuando Japón invade China, Mao Zedong, que está enfrentado al Partido Comunista Chino con el Kuomintang que dirige Chiang Kai-shek, que después se refugia en la isla de Formosa, que actualmente sabemos es Taiwán. Pero cuando Mao está enfrentado con Chiang Kai-shek, Mao llama a que hay que en el frente antijaponés, es decir, para poder enfrentar a los invasores japoneses extranjeros en territorio chino, que bastante gente asesinaron, que cometieron un genocidio, que bastantes mujeres violaron. De esas cosas se habla poco, porque eso ocurrieron por allá en Asia, ¿verdad? Pero resulta que, si ustedes se ponen a averiguar, bueno, China sufrió la barbarie japonesa durante la Segunda Guerra Mundial con la invasión japonesa. Bueno, ante esa invasión extranjera que comprometía a todo el pueblo chino, Mao llama a unir a todos los susceptibles de ser unidos. Pero fíjense que Mao dijo, vamos a unir a todos los susceptibles de ser unidos. Él no habló de unir a quienes no fueran susceptibles de ser unidos. Es decir, ya él sabía que no podía unir a todo el mundo, pero sí podía unir a una mayoría, y en eso se empeñó. Y de hecho, el Kuomintang, que dirigía Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, dejaron las hostilidades en aquel momento. No las dejaron totalmente, nunca unas hostilidades se suspende totalmente. Siempre hay un batallón, un grupito, un pelotón que sigue peleando, que de repente se salta la tregua. Eso existe. Pero en general, hubo una alianza, un acuerdo entre el Kuomintang y el Partido Comunista para enfrentar al invasor japonés. Lo hizo. Y después de que derrotan al invasor japonés, sigue el enfrentamiento entre ellos, y en ese enfrentamiento, ya en 1949, pues Mao Zedong se impone, y el Partido Comunista se impone en todo lo que era la China continental. Chiang Kai-shek se refugia en una isla, la isla de Formosa, que actualmente es Taiwán. Bueno, la oposición política venezolana debería aprender de ese ejemplo y tratar de unirse con todos los susceptibles de ser unidos en un frente único contra el gobierno, contra la elección de Maduro. Pero para lograr eso, no puede ser con un candidato de un lado o con un candidato del otro lado, sino tiene que buscar un candidato de consenso, porque esas uniones no se imponen. Uno de los errores de Chávez, concretamente con la Constitución del 99, fue que la impuso. Esa Constitución no surgió del apoyo del 80% de la población, que es como deben surgir las constituciones, porque es la ley original de la nación y debe tener el mayor consenso posible. Allí solamente deben sentirse contrarios a ella quienes ese 80% estime que no pueden participar porque tienen unos intereses que son completamente antinacionales. Si la oposición entendiera, si esa oposición sectaria, porque yo entiendo que la otra oposición lo entiende, ¿verdad? Si esa oposición hasta ahora muy sectaria lo llega a entender y llegan a incorporarse y llegan a tener un acuerdo y buscan un candidato de consenso que tenga una serie de características, pues muy bien pudieran derrotar al gobierno en las elecciones de 2024. Bueno, lo dejamos hasta aquí, amigos radioescuchas. Les habló Luis Fuenmayor Toro por Costa del Sol 93.1 FM y será hasta el próximo miércoles. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.